tarde, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy es un día para extenderse y hablar tranquilamente de muchísimas cosas que han pasado este fin de semana en el Español, por supuesto, eso está claro. Un poquito de futuro y de la actual situación de la séptima plaza. Como lo más importante es el tema deportivo, lo que es lo que todo el mundo está pensando, bueno, algunos, no sé si alguna vez llegaron a creerse en su vida que este equipo iba a luchar por algo más que no descender, pero bueno, es un tema tan manido y tan cacareado que no es malo recordarlo, pero a veces yo he de reconocer que digo, ostras, que siempre estamos con la misma historia, ¿no? De los que no creían, ahora dejan de creer, ahora sí que creen. Bueno, eso como final del monólogo puede servir. Pero creo que lo más importante es saber dónde estamos, qué posibilidades tenemos, cómo está el calendario, para intentar averiguar un poquito cuáles son nuestras esperanzas de ser séptimo. La clasificación ya saben que está de la siguiente manera. Málaga es séptimo con 50 puntos, una pena ayer lo de la Almería, y sobre todo en ese último minuto donde Zongo tuvo el empate a 2, porque si el Málaga ayer no hubiera ganado, yo creo que ya lo descartaba casi definitivamente. Pero bueno, la victoria del Málaga no es mala del todo, y luego les explicaré por qué. Octavo, Atlético de Bilbao 49, Español 49, Celta 47, y el Rayo, si gana hoy al Getafe, se colocaría con 46. En estos momentos, y lo comentamos la semana pasada estábamos peor de lo que estamos en esta semana. La anterior también peor, es decir, a medida que ha ido pasando el tiempo, si no hubiera sido eso así también por el famoso empate en Levante o el empate de Elche, a lo mejor estaremos hablando de otra circunstancia, pero es igual. Lo que cuenta es lo que hay ahora y por lo tanto es difícil en estos momentos el poder analizarlo de una manera con el tiempo que pueda pasar o no pueda pasar. Creo que hay que valorar lo que estamos viviendo ahora. Me dicen que no se oye el programa por internet. Habrá que mirar el streaming otra vez, si se ha hecho el streaming. Hay que hacerlo otra vez. Que no se oye por internet. Tendré que empezar otra vez, entonces. A hablar, porque dicen que no se oye. A ver, 7:04. Es que lo digo porque si tengo que empezar otra vez a hablar, es un poco. Sí que se oye por internet. Yo lo siento, pero si alguien dice que no, se está escuchando por internet. Debe ser que, a ver, ahora estoy un poco disperso ahora con este tema, a ver si se oye, si radio se oye. No sé si internet es distinto que el otro, pero es igual. Bueno, no importa, voy a ver si puedo empezar otra vez de nuevo y así me quedo mucho más tranquilo. Estábamos hablando del tema de la clasificación. Hay que ver un poco el calendario que queda en estos momentos, tanto a Málaga, Atlético de Bilbao, Español y Celta. Yo, perdonen, pero aunque gane el Rayo Vallecano lo voy a descartar, porque si el Rayo llega a Europa con 52 puntos, nosotros vamos a Europa, porque el Rayo tiene 43, le quedan 3 partidos. Si gana los 3 son 52. Si nosotros ganamos uno de los dos, también será 52 puntos y tenemos mejor averás que el Rayo. Por lo tanto, el Rayo está definitivamente descartado para mí. Pues claro, si no ganamos ninguno de los dos, si el Atlético de Bilbao no gana ninguno de los dos, el Málaga no gana ninguno de los dos, es que entonces somos todos muy malos. Y si el Rayo gana los tres y se mete con 52, sinceramente, creo que entonces el Celta puede meterse también, porque el Celta significa que nos gana a nosotros y se sitúa con 50. Claro, el Celta tiene un calendario complicado porque el partido que le viene al Celta ahora es el Valencia. Y yo les digo ahora, espero que el Celta empate en Valencia y luego les diré por qué, porque dependemos de muchos factores y con el calendario que les voy a ir contando les iré explicando también por qué las cosas van de una manera o de otra manera en relación a los rivales. Vamos a empezar con nuestro calendario, que es el que más nos importa, aunque repito, dependemos del Málaga y del Atlético de Bilbao, porque están por delante nuestro. Si ganamos los dos partidos, nos colocamos con 55 puntos. A partir de ahí, vamos a depender entonces de lo que haga el Málaga y el Atlético de Bilbao. Al ganar los dos partidos, al Celta lo dejamos fuera. Pero vamos primero con la jornada penúltima, si se juega, que yo creo que al final se va a jugar la Liga, porque el miércoles la Audiencia Nacional ha citado a los jugadores, a la AFE y a la Liga. Creo que va a decir que la Liga no puede hacer huelga por lo que les está pidiendo, y que a través del convenio del próximo año, etcétera, etcétera, pues puedan llegar a un acuerdo. El tema de la Federación Española es otra historia. El tema arbitral, la Liga puede solicitar la presencia de árbitros extranjeros. Pero claro, si la audiencia dice que no puede haber huelga, la federación se tiene que aguantar y tiene que asumir lo que hay. Hoy, teóricamente, la federación tenía que anunciar los árbitros para este fin de semana. Recuerden que si hay liga, todos los partidos se juegan, en principio, domingo a las 7 de la tarde. Vamos con el calendario, que creo que es importante porque a nosotros nos tenemos que estar pendientes de muchísimas cosas para saber dónde podemos ir, si vamos, no vamos. Un empate nos puede servir, dependiendo de lo que hagan los otros también. Por lo tanto, hay que estar muy, 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 muy atento. Muy atento a todo lo que pase este domingo, en todos los partidos donde nos veamos afectados, y también dependerá de lo que pueda pasar en esta jornada, la última. Porque no solo dependemos, repito, de los emparejamientos de los rivales que están con nosotros, sino de otros rivales que también nos pueden favorecer. La jornada es la siguiente: Villarreal-Málaga. Si ayer el Elche hubiera empatado en Villarreal, el Villarreal no estaría aún sexto de manera definitiva. Por lo tanto, tendría 55 puntos. Para asegurarse el Villarreal esa última plaza de Europa League por Liga, porque el séptimo siempre decimos que da derecho a estar en Europa, pero dependerá de que el Barcelona luego le gane al Atlético de Bilbao la Copa del Rey. Si ayer el Villarreal hubiera empatado, hubiera perdido, que ojalá hubiera perdido, se lo hubiera jugado el todo con el Málaga esta semana. Pero ahora el Villarreal ya es sexto, pase lo que pase. ¿Qué significa? Que se puede dejar. Y eso es lo que me preocupa. Hombre, yo espero que el Villarreal quiera despedirse bien de la afición, pero eso es un decir como a veces lo hemos hecho nosotros. Hombre, última jornada, no nos jugamos nada, tal equipo se juega mucho, ¿quién pone más tensión, quién pone menos tensión? Claro, ojalá de verdad hubiera pasado así, pero es que no ha pasado así. Y por lo tanto, el Villarreal no se juega nada contra el Málaga. Va a depender un poco de la, repito, de la actitud de los jugadores del Villarreal. Si quieren hacer un favor al Málaga o no lo quieren hacer a nosotros o al Bilbao. No lo sé, es que no lo sé. Claro, es como si nosotros estuviéramos en esa posición. Ojalá estuviéramos nosotros sextos ya. ¿Qué diríamos? Va, que ya da lo mismo, que pase lo que pase. Y yo lo puedo entender. Y no será ni la primera ni la última vez que un equipo que no se juega nada se deje ir. Ni la primera ni la última que un equipo que no se juega nada al final, bueno, pues juegue más relajado y pueda echarnos una mano. Claro, si el... con un empate nos conformamos. Y llegar a la última jornada con el famoso partido Málaga-Sevilla. Y nosotros, aún perdiendo, porque en un Málaga-Sevilla, al Málaga el empate no le serviría, ya que se situaría con 52, y si nosotros ganamos al Celta, empataríamos a puntos con el Málaga y por lo tanto le superaríamos. Estoy hablando del Málaga. Elche Atlético de Bilbao. El Elche no se juega nada. Claro, si buscamos compañeros de viaje, en el Villarreal está Víctor Ruiz. Está también Eric. Plaragumá ha tenido jugadores que tiene el Villarreal en el primer equipo, los tuvo él en el filial. Claro, puestos a pedir amistad están en todas partes. Esta es la realidad. No sé si algún jugador del Villarreal es de Málaga. Es que claro, en la cabeza de los jugadores, en una jornada donde no te juegas nada, no sabes qué pasa. No lo sabes. Yo no puedo exigirle, por ejemplo, al Español, si ya estuviéramos sextos, a mis jugadores, que en un partido, por ejemplo, Español-Málaga, que el Málaga estuviera en la situación nuestra y nosotros en la del Villarreal, y el Villarreal en otra, en la situación del Málaga, y dijeras, ¿tú qué haces? ¿Cómo afrontas ese partido? ¿Con qué intensidad? Pues el Elche lo mismo. ¿Qué buscamos? ¿Amistad en Corominas, Edu Albácar, para que nos eche una mano? Supongo que al Elche le gustaría acabar bien la temporada. Pero ¿cuál es la motivación del Elche ante el Atlético de Bilbao? Es que no lo sé. ¿Hay deudas pendientes? Que a veces pasa esto. Yo recuerdo hace ya unos años en un partido Depor-Celta que el Depor no se jugaba nada. El Celta se jugaba la salvación, al final acabó bajando. Y el Depor le metió 3-0 al Celta. Y el Celta no se... Repito que el Depor no se jugaba nada. Por eso creo que son partidos difíciles de analizar. Ojalá de verdad el Villarreal se estuviera jugando en la sexta plaza y ganando al Málaga o empatando con el Málaga matemáticamente ya fuera sexto. Pero es que luego el Villarreal va a campo del Atlético de Bilbao. Tampoco se juega nada el Villarreal en Bilbao. Y el Bilbao posiblemente se esté jugando el todo en casa. A no ser de que el Atlético de Bilbao no gane en Elche y nosotros ganemos al Madrid. Claro, es que ganarle al Madrid significa mucho. Significa llegar vivos a la última jornada. Porque si nosotros no ganamos al Madrid y el Athletic Club de Bilbao gana en Elche y el Málaga gana en Villarreal, se acaba la historia. Claro, si el Málaga empata, el Bilbao gana y nosotros perdemos, aún se puede dar la opción de la última jornada, porque si el Málaga no gana, el Bilbao no gana y nosotros ganamos, a triple empate, a 52 puntos, pasamos nosotros séptimos. Pero ya es una carambola tremenda. No creo que el Villarreal gane en Bilbao, pero también recuerdo que hace dos temporadas el Villarreal bajó jugando en casa contra el Atlético de Madrid. Recuerden que ganó el Atlético de Madrid 0-1 al Villarreal y bajó. Y el Atlético de Madrid no se jugaba nada en ese partido, nada. Y en el Atlético de Madrid estaba Godín, el jugador del Villarreal, que en el túnel de vestuarios y en la zona mixta se montó un pollo entre Godín y creo que fue Meza o con Roch. Por eso les digo que en la cabeza de los jugadores a veces hay deudas pendientes de muchos equipos, de muchas circunstancias y recuerdos que te vienen y dicen, oye, ¿y nosotros por qué tenemos que ayudar al Málaga? de manera inconsciente, como diciendo, va, si no nos jugamos nada, salimos a verlas venir. O el Elche con el Atlético de Bilbao. No sabemos si algún jugador del Elche ha sufrido algo con el Atlético de Bilbao y dice, pues yo, vamos a ganarles. Hombre, yo espero que Coro diga, hombre, yo le quiero echar una mano al Español, pero yo no sé, repito, si hay algún jugador que esté jugando en el Elche que tenga pasado del Atlético de Bilbao, es que no lo sé. Y que diga, prefiero que gane el Atlético de Bilbao que el Español vaya a Europa. O sea, son conjeturas. Son conjeturas difíciles a veces de poder explicar y de entender, pero es que la realidad es esta. Si el Villarreal se jugara mucho y el Elche también, es que no habría duda. Igual que el Almería ayer. El Almería se estaba jugando casi casi la salvación y perdió en casa con el Málaga. La Almería ahora lo tiene muy, muy difícil para salvarse. Y más si le quitan los 3 puntos. Además, si baja la Almería, se va a cumplir la famosa profecía que hice en el primer partido de Liga. Íbamos perdiendo 1-0 en Almería y dije, este equipo es de segunda división. Y va camino de ello. Ojalá ayer hubiera ganado. Vamos con más partidos de esta penúltima jornada. Valencia-Celta. Aquí interesa que no gane el Valencia ni que tampoco gane el Celta, es decir, un empate. Y me voy a explicar. Si el Valencia gana, el Valencia es cuarto. Por lo tanto, el Sevilla, en el último partido contra el Málaga, no se juega nada, pero nada. Interesa que el Valencia empate, que el Sevilla gane, que se coloque a un solo punto y en la última jornada el Sevilla se juegue el todo por el todo con el Málaga, porque el Valencia va al campo de la Almería y el Almería se lo va a jugar todo contra el Valencia. Que a nosotros el Almería-Valencia nos debería dar lo mismo. Pero claro, no nos da lo mismo estando el Málaga-Sevilla. Pues claro, el Sevilla posiblemente esta semana ya está en la final de la Europa League. Pero claro, jugártelo todo a la final de la Europa League, es decir, que te puedes quedar sin Europa League y sin Champions. Si dices, no, me da lo mismo. Sevilla se quiere asegurar la cuarta plaza. Porque entonces, pase lo que pase en la Europa League, va la Champions. Claro, Valencia se juega la Champions en casa contra el Celta. Es que el average Valencia-Sevilla lo tiene favorable el Valencia. Y son los únicos equipos que luchan por la cuarta plaza. Porque el Atlético de Madrid, teóricamente, va a ser tercero. Español-Madrid. Hombre, está claro que el Madrid no se juega nada. A ver, el Madrid está ahora en una situación que está pendiente solo de la Champions del partido del miércoles. ¿Cómo viene el Madrid a Cornellá? Cuando se han vendido ya casi 5.000 localidades. Repito, siempre y cuando no haya huelga, que yo pienso que al final no habrá huelga. ¿Cómo afronta el Madrid ese partido? Creo que sí. Aquí es una lectura que cada uno luego puede hacer y mañana en la tertulia la debatiremos y hoy supongo que habrá tiempo para que los oyentes puedan opinar también. El Madrid viene clasificado para la final. Le da lo mismo la Liga ya, porque sabe que no la va a ganar. Que el Atlético de Madrid puede ganar, o el Barcelona en este caso, puede ganar, empatar o perder en el Calderón. Pero el último partido es Barcelona-Depor. Y por mucho que el Depor se juegue la permanencia en el último partido de Liga, si el Barcelona se juega la Liga, va a ganar. Y más en casa, no nos engañemos. Porque si no es así, es el sorpresón del año. Miren los tres puntos del Málaga, el daño que nos están haciendo. Ahora el Barcelona ya sería campeón. El Málaga tendría tres puntos menos, estaría por debajo nuestro. El Madrid ya no tendría matemáticamente ninguna opción de ser campeón y vendría a Cornellà Prat de paseo. Claro, nosotros somos los que tenemos que jugarnos todo en ese partido, porque el Madrid no se va a jugar nada. Si Cristiano tiene que meter cuatro goles para ser pichichi, que los marque, pero que nos deje marcar cinco a nosotros. Que si no, claro, no es lo mismo que el Madrid venga a jugarse la Liga, pero es que el Madrid no viene a jugarse nada ya. Y los propios jugadores del Madrid lo han dicho, que la Liga está perdida, que lo único que les importa en la Champions ahora es pasar a la final, y eso es lo más importante, independientemente del ambiente tan enrarecido que hay ahí en Madrid con todo este tema, después del partido del otro día con el Valencia. Nos fue bien y todo que el Valencia no ganara, porque si el Valencia hubiera ganado, adiós muy buenas ya lo del Sevilla. La pena fue ayer, el penalti que se vuelve a inventar Velasco Carballo, que cada día está peor. Además, ayer el Sevilla pues salió con un equipo que, por mucho que digan, no es el equipo titular, ni mucho menos, dejándose jugadores muy importantes en el banquillo. Al final lo quiso medio arreglar el segundo técnico del Sevilla, porque recuerden que falleció el padre de Unai Emery y se tuvo que desplazar al País Vasco. Y fue una pena, pero la realidad es que ojalá hubiera ganado el Sevilla ayer, porque al Celta lo descartaba definitivamente y ellos aún tenían opciones, pasara lo que pasara en el último partido contra el Almería. Ahora depende del Valencia. Si el Valencia gana, adiós, adiós Sevilla. Y entonces el Sevilla con el Málaga no se juega nada. Hay una gran rivalidad Málaga-Sevilla. A nivel de afición es muy grande y además fatal. Es decir, es como si fuera un Betis-Sevilla casi. Ojalá el Sevilla en ese último partido pues se juegue algo, porque sabe que el Almería se está jugando mucho también con el Valencia en el último partido. Por eso les digo que no solo dependemos de los resultados de los demás, de los equipos que están con nosotros, sino del estado anímico y de lo que se jueguen otros rivales que no nos afectan tanto, pero que nos pueden afectar. Ya sé que a veces todo eso es difícil de explicar por radio, pero lo estoy intentando explicar, que los oyentes piensen que dependemos de nosotros. No, porque si dependiéramos de nosotros, todo esto que les estoy diciendo no lo explicaría. Les diría, gana, el único que depende de sí mismo es el Málaga. Si el Málaga gana los dos partidos, el Málaga es séptimo. El Atlético de Bilbao depende del Málaga y nosotros dependemos del Atlético de Bilbao y del Málaga. Si no le ganamos al Madrid y el Málaga gana, se acaba la historia, porque ellos se colocan con 53, nosotros con 49 y solo quedarán 3 en juego, es decir, que adiós. Y el último partido en Vigo, intrascendente totalmente. Yo confío en que el Villarreal le quite 2 puntos al Málaga, es decir, que el Villarreal sea capaz de no perder, que el Elche sea capaz de ganar o de empatar con el Athletic Club de Bilbao, que al acabar esta jornada, aún perdiendo nosotros con el Madrid, tengamos opciones de la última jornada. Miren, yo firmaba Málaga 51, Athletic Club de Bilbao 49 y Español 49. Y en la última jornada, el Villarreal, bueno, mejor si son 50, es que el problema es que si empatamos, es posible que ya no se dé el triple empate Málaga-Bilbao-Español. Ojalá ganáramos nosotros y el Málaga y el Bilbao no ganaran. Y se situara 51-50 y nosotros 52. Entonces sí que dependeríamos solo de nosotros. El empate solo no nos serviría, eso es verdad. con el Málaga, con el Bilbao sí. Y vamos con la última jornada. De verdad que es complicado, pero intento explicarles todo el tipo de combinaciones que se pueden hacer. Última jornada. Athletic Club de Bilbao, Villarreal. Ya les he dicho que el Villarreal no se juega nada, ni en la de esta semana, ni en la última. Porque ya es sexto, pase lo que pase. Yo creo que hubiera llegado igual a esa jornada, a no ser de, claro, es que si el Villarreal hubiera, es que claro, todos son hipótesis. Si el Villarreal no hubiera ganado ayer, se jugaba todo con el Málaga. Si perdía con el Málaga ya nos ganaba a nosotros. Y por lo tanto, el Athletic de Bilbao y el Villarreal se la jugaban. Entonces sí, hubiera estado bien ese partido. Pero claro, si se la juega con uno, se la juega con otro. Los dos a la vez no, porque no hay esa posibilidad. No estamos todos tan cerca del Villarreal. Claro, si estuviéramos a 3-4 puntos del Villarreal todos, posiblemente el Villarreal no estaría ahora sexto seguro. Y se la estaría jugando también. Pero no es así. Veremos cómo se llega a la última jornada. A lo mejor nos da lo mismo este partido. Si el Elche consigue empatar frente al Atlético de Bilbao y nosotros le ganamos al Madrid, nos da lo mismo el Atlético de Bilbao-Villarreal, porque ya solo depende de nosotros, por lo menos contra el Bilbao. Contra el Málaga, lo que les he explicado, hay un Almería-Valencia y un Málaga-Sevilla. Si el Valencia ya es cuarto, no se juega nada en Almería. Por lo tanto, el Sevilla tampoco se juega nada en Málaga. Y nos dejan al resto, bueno, a nosotros, sin la opción de pensar que se están jugando algo. Y eso es malo para el Español. Pero estamos donde estamos. Todos nos alegramos del gol de Lopo el otro día contra el Atlético de Bilbao. Nos hubiera gustado que Tiebi ayer hubiera marcado dos goles. La verdad es que la Almería tuvo muchas ocasiones de gol y falló, sobre todo en la del último minuto con Zongo. Y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que fue ganar en campo de Eibar. Y además, con un partido serio, 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 de lo mejor, sin jugar de una manera espléndida. Pero es que, ¿quién está jugando bien ahora? Que alguien me lo explique. Nadie. Y de los mejorcitos, nosotros. Siempre decíamos, en la primera vuelta, en casa, una pasada. Fuera de casa, mal. Y en esta segunda vuelta estamos sacando más puntos fuera de casa que en casa. Recuerden que en casa no ganamos desde el día del Atlético de Bilbao. Que perdimos o empatamos con el Elche, perdimos contra el Barcelona y empatamos con el Rayo. Los últimos tres partidos en casa hemos sacado solo dos puntos. Y fuera de casa, en los últimos tres partidos hemos sacado siete, que pudieron ser 9 y 12, porque es, recuerden, empate a 0 en Coruña, 0-3 al Villarreal, empate a 2 con el Levante, 1-2 al Granada, 0-2 al Eibar. Estamos hablando que de los últimos 5 partidos, fuera de casa, hemos ganado 3 y empatado 2. Y el empate de Levante nos va a hacer daño. Porque ese gol en el minuto 87, en un partido que tenía que haber acabado 1-4, 2-4, 1-5, estaríamos hablando de que ahora solo dependemos de nosotros con 51. Es verdad que el Málaga puede decir lo mismo en el último partido que jugaron en casa. El Atlético de Bilbao puede decir lo mismo con el gol de Lopo el otro día. Pero también es verdad que ni el Málaga mereció ganar al Depor, ni el Atlético de Bilbao mereció ganar al Depor. Que el Depor nos hace un favor sacando un punto en cada campo. Y nosotros sí que merecimos, y de calle. pero lo que hay es lo que cuenta en la clasificación ahora, que es Málaga 50, Atlético de Bilbao 49, Español 49. Les vuelvo a recordar, en caso de empate con el Málaga, primero el Español. En caso de empate con el Athletic Club de Bilbao, primero el Athletic Club de Bilbao. En caso de empate a puntos, Málaga, Athletic Club de Bilbao, Español, somos primeros. En caso de que se produjera, que yo creo que es imposible, con el Rayo Vallecano, vamos nosotros primeros. Con el Celta, vamos primeros, porque si no ganamos al Celta, no va pa. Por lo tanto, también nos comemos al Celta. El único problema es el Atlético de Bilbao. Bueno, el único problema. Bueno, problemas hay muchos. Que es ganarle al Madrid y que el Málaga no haga 6 puntos. Porque el único que, repito, depende de sí mismo es el Málaga, que tiene 50. Si ayer el Málaga hubiera empatado con 48 puntos, yo estoy convencido que ya estaba fuera. O casi fuera. Y podríamos permitirnos el lujo, a lo mejor, de no ganar al Madrid. Pero ahora tenemos que ganar al Madrid. Porque un empate a mí me deja como muy frío. Lo digo porque, suponiendo, que claro, es mucho suponer, claro, que es mucho suponer. Es que hay tantas combinaciones que cada semana ha ido cambiando. Ha ido cambiando cada semana. Todos hemos perdido puntos, todos. Lo que pasa es que siempre miramos los nuestros, y es normal que miremos los puntos que nosotros nos hemos ido dejando, sobre todo en las últimas jornadas, de manera inmerecida. Pero nos los hemos dejado, como repito, el día del Levante. Yo el del Elche, miren, no jugamos bien. Y por lo tanto, el Elche creo que hizo más al final que nosotros, pero el día del Levante no. Este día duele porque tuvimos 1-3, 1-4, 1-5. Lo tuvimos ahí. Y estos 2 puntitos. Recuerden que les dijimos que Europa estaría 55-56. Está en 56. El séptimo, 56. Que pueden ser 55. Todo lo que sea más abajo de 56, estamos nosotros metidos. Si se llega a 56, nosotros ya no llegamos. También es una pena que al Málaga le quitaran los 2 años más de sanción que tenía, porque si no, estaría fuera también de ahí. Y solo lucharíamos con el Atlético de Bilbao. Pero las cosas son como son. Independientemente de todos estos números, lecturas en voz alta que estoy haciendo sobre cómo puede quedar todo, yo lo que quiero decir, y a cambio de tema, es felicitar al equipo, al entrenador, a la dirección deportiva, por el trabajo y la temporada que están realizando. Ha habido momentos difíciles, pero ha habido momentos gloriosos. Ha habido momentos peluca, como fue la famosa peluca de Sevilla, que fue uno de los mejores momentos del equipo, como el que estamos viviendo ahora. Creo que acabar la temporada con 49 puntos, que faltan 2 jornadas, que es posible que a lo mejor no hagamos ningún punto más. Se puede dar la circunstancia de que perdamos con el Madrid, y el último partido, como no nos jugamos nada tampoco, porque ha ganado el Málaga, pues oye. Y el Celta tampoco se juegue nada y sea un partido de empate y lleguemos a los 50. Es muy posible todo esto. Pero independientemente de lo que pase en la jornada del domingo y en la última de la semana que viene, si se juegan, etcétera, etcétera, chapó al equipo. Semifinalista de Copa, demostrando la calidad del equipo frente al Sevilla, frente al Valencia. La pena fue la vuelta de la semifinal, y 49 puntos en la Liga. ¿Qué significa empatar con Valverde y Pochettino en estos últimos 15 años, porque el récord lo tiene con 61, Y un punto más hace que el equipo de Sergio sea el segundo más puntuado desde el año 2000. Del 2000 al 2015. 15 temporadas y un entrenador que venía de segunda B, que no tenía experiencia, puede dejar al equipo con la segunda mejor puntuación en los últimos 15 años. Claro, ahora muchos se apuntan al carro de la farsa. Y que ya lo dijeron y que ahora es el momento de valorar. Pero ¿quién valoró antes el trabajo del entrenador de manera negativa? ¿Quién lo puso a los pies de los caballos? ¿Los que ahora van de técnicos? ¿Los que ahora van de que todo esto hay que hacerlo a final de temporada? ¿Los objetivos? ¿Los que van de que son objetivos en sus análisis y apreciaciones? Y cuando el equipo sacó 3 puntos en las primeras 5 jornadas, ya lo estaban comparando con el otro. No eran 3, creo que eran 5, me parece. Empatamos con Almería, perdimos con el Sevilla, perdimos con el Valencia, empatamos con el Málaga y ganamos al Getafe. 5 puntos en las primeras 5 jornadas. 11 el año pasado y ya lo estaban comparando. Pero comparaciones de manera escandalosa. Y ahora resulta que no, que es el momento. Y son análisis arribistas. Eso es ser arribista. Hay que defender al entrenador desde el principio hasta el final. Puedes, porque yo he dudado de que el equipo al final, en un momento determinado, jugara como jugaba o estuviera donde está ahora. Es verdad que yo lo he hecho, no voy a negarlo. Yo hice recuerdo, no sé si fue en tuit o a través del Facebook, puse, he perdido la fe. Y es verdad. Después del día del Elche perdí un poco la fe. Y no lo voy a negar, pero llegó el lunes y dije que aún tenía punto de esperanza de que no iba a pasar lo de siempre. Pero que ese día había perdido la fe, es verdad. Pero nunca dudé ni del equipo ni del entrenador. Y en las primeras jornadas, yo lo recuerdo perfectamente. Era constantes los ataques al entrenador, al equipo, a la venta de humo de este programa, que estábamos vendiendo humo, que cómo podíamos confiar en un entrenador que no venía, que estaba haciendo prácticas en el primer equipo. Yo llegué a escuchar barbaridades. Pero auténticas barbaridades de Sergio y de la calidad de este equipo. Y ahora muchos, yo ya lo dije, yo confiaba en el entrenador, confiaba en el equipo. Un poco de autocrítica. Si yo prefiero que una persona o algún oyente que haya criticado al equipo o al entrenador sea capaz de decir, oye, pues me equivoqué, creo que me aceleré en mi interpretación y ya está, y no pasa nada. Pero no lo que llegó a leer ahora y escuchar, que teníamos confianza en este entrenador, confianza en este equipo. Había que hacer el análisis al final, cuando habéis sido vosotros quienes desde el primer día habéis comparado una temporada con otra. Ahora, ¿a qué viene todo esto? ¿A dar abrazos? ¿A decir qué bueno eres, Sergio? ¿Pero Caicedo no estaba gordo? ¿Arbilla no era un llorón? ¿Álvaro no le llegaba la suela de los zapatos a Sidney? ¿No íbamos a echar en falta a David López? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Resulta que Caicedo ya no está gordo. Todo lo que les digo, yo lo he leído y lo he escuchado. He tenido que soportar muchas barbaridades, pero muchas barbaridades. Y del entrenador también. Yo tengo muy buena relación con el míster, muy buena relación. Y él sabe que yo le he criticado muchas veces en las alineaciones, en los cambios. Pero él sabe también que nunca he dudado de él como técnico. Nunca. Y sabe perfectamente que lo he defendido. Y repito, lo he criticado en alguna alineación, en algún cambio. Pero eso es cosa del fútbol. Es una temporada. Y hay momentos que yo no podía entender por qué Víctor Sánchez jugaba en la banda. ¿Por qué jugaba Fuentes, no jugaba Duarte? ¿Por qué jugaba Estuani y no jugaba Caicedo? ¿Por qué jugaba Lucas Vázquez sin estar bien? ¿Por qué jugaba Abraham y no Cañas? ¿Por qué jugaba Javi López en el centro? Yo estas cosas las he criticado muchas veces. Y algunas de ellas me las he tenido que comer. Pero nunca he dudado ni de los jugadores ni del entrenador, nunca. Y eso que yo subo, bajo en mis... A veces lo reconozco. Pero yo nunca he hablado, por ejemplo, este año de que este equipo solo está hecho para no bajar. Cuando en Garós y con testigos dije que este equipo iba a quedar entre los 8 primeros. Ahora me da lo mismo que quede octavo, noveno, décimo. Es igual. Ahora es igual. Lo que ha hecho este equipo es de chapó. Llegar a la penúltima jornada con opción de estar en Europa. Por eso me duele que todos los que han criticado al entrenador, han criticado a los jugadores, por la calidad. Porque se puede criticar a un jugador porque un día no está bien. Y yo se lo digo a ellos. Y no tengo ningún problema. Alguno me mira mal de vez en cuando, que porque si he rajado de él o no he rajado de él, pero nunca, por ejemplo, he dudado de Caicedo. Puedo dudar de algún jugador en algún momento terminado. Por ejemplo, de Javi López dudé cuando estaba en el centro del campo, es verdad. Y no lo voy a negar. Yo no puedo decir, yo ya dije que Javi López iba a jugar mejor en el centro. Mentiría. Les estaría diciendo una cosa que no pienso. Pero, por ejemplo, el tema Arbilla. Cuando se ficha Arbilla, que se ficha sin que nadie sepa nada y es el primer fichaje de Per Arnau, yo defendía el fichaje de Arbilla porque consideraba que era un buen jugador. Además, venía gratis. Y yo recuerdo haber leído y haber escuchado que cómo podíamos fichar a Arbilla, un jugador que no lo quería ni el Rayo Vallecano. Y siempre con la misma imagen de Arbilla llorando por un cambio de Paco Gémez. Pues Arbilla, en estos momentos, para mí es uno de los mejores laterales derechos españoles. El partidazo que se marca el otro día en Eibar es para enviarle el vídeo a Vicente del Bosque y decirle, chaval... Perdón, el chaval es un cariño, del Bosque es... Mister o Marqués... Tiene que mirar a Arbilla. Impresionante. Impresionante. Y eso que empezó mal. Y cuando empezó mal el primer partido que lo echan, ya la gente es que no tiene calidad, es que así por eso no ha seguido en el Rayo, porque tiene la cabeza en otro lado. Desde el primer día. ¿Y ahora qué? Álvaro. Viene con Montañés. No, es que el Montañés es el jugador que queríamos nosotros. Álvaro no. Álvaro viene de añadido porque, claro, los dos salen del Zaragoza. No entiendo por qué no se ha renovado a Sidney o se le ha ofrecido a Sidney la opción de seguir. Que miren hemerotecas. ¿Es verdad o no es verdad? Pregunto en voz alta. David López, lo vendemos muy bien al Nápoles. David López es un buen jugador y posiblemente llegue a ser mejor que Cañas. Pero Cañas empezó impresionante, que ha tenido un bajón. A veces los jugadores, como las personas, tenemos algún asunto personal que nos puede influir, como le pasó a Paco Montañés. O me remito al final del año pasado, o en verano, es que nos vamos a quedar sin equipo. Se nos va a ir Sergio, se nos va a ir Kiko, se nos va a ir Víctor Sánchez, se nos van todos. Todos están aquí. Todos están aquí. Todos. El único fichaje que del todo no ha podido rendir, igual que Paco Montañés, por un tema personal, ha sido Salva Sevilla. Pero Salva Sevilla me parece un pedazo de jugador. Que no ha jugado a lo mejor en su posición y que a lo mejor el sistema no es el que mejor le va a él. Pero es un muy buen jugador Salva Sevilla. ¿Ves? Y en eso casi todo el mundo estaba de acuerdo. Pero había que rajar. Miren, yo lo único que les pido es a todas las personas que han dudado del entrenador, del equipo, de todo lo que yo les decía también, de que íbamos a llegar al final, de que íbamos a luchar al final, y yo el famoso viaje a Islandia, el humo, etcétera, etcétera, que pueden escuchar los programas de hace un mes, dos meses, tres meses. Yo les decía, este equipo al final acabará luchando. No sé hasta dónde, pero acabará luchando. Bueno, pues miren, ahí está. Que como mínimo sean capaces de reconocer sus errores. Que digan, nos hemos equivocado. Es que es lo mínimo. El tener un poco de autocrítica. Yo cuando me he equivocado, lo he reconocido aquí, como lo de la Copa del Rey. Lo de que me la trae al Pairo, eso me lo van a recordar toda la vida. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Me equivoqué. Pero las cosas son como son. Y no me enfadé cuando nos eliminaron de la Copa del Rey, porque había que estar contento con lo que había hecho el equipo. Que no supimos estar a la altura mentalmente, es posible, pero ya está. Ya está. ¿Hay que pedirle más a este equipo? Bueno, pues a veces, sobre todo el día de Barcelona, se le pudo pedir un poquito más de intensidad, de no sé, es que no, a veces hay partidos que yo no les puedo decir por qué ha pasado esto, por qué ha pasado lo otro, porque tampoco los jugadores te lo van a contar, ni ellos se lo explican muchas veces. Pero hay que estar muy, muy orgulloso de lo que ha hecho este equipo. Por lo tanto, yo desde este programa, desde esta pequeña, voy a utilizar una palabra un poco, yo diría que populista, desde esta atalaya, le pido al presidente Collet que haga un esfuerzo, que renueve y que renueve a Óscar Perarnau. Y voy a decir los motivos por los que creo que en estos momentos, a fecha de hoy, y a esta hora de la tarde, Perarnau está más fuera que dentro del Español. El otro día el presidente, después del partido de Eibar, dijo que habían hablado, pero que siempre todo el mundo quiere seguir o está de acuerdo hasta que se pone el papel delante. Ha habido una oferta del Español. Bueno, cuando hablo del Español hablo del presidente, porque en este club solo en unas cosas está el presidente. El consejo no cuenta para nada, porque yo de verdad que lo siento. Si alguno siempre digo, se molesta o le sabe mal. Aquí manda el presidente Collet en esa decisión. No busquemos que si, como llegué a leer otro día, que si el máximo accionista no quiere ir a Europa y cosas de, vale ya. Vale ya de buscar fantasmas donde no los hay. El presidente Collet es el que manda en el área deportiva, en el Consejo de Administración, porque no hay consejero después del adiós de Iñaki Pérez de Arrilucea. Perarnau quiere seguir. Pero yo entiendo a Perarnau. A veces no solo es un tema económico, sino que es un tema de control de lo que es el área deportiva. Y les voy a poner un ejemplo para ver si de esta manera ustedes se hacen la idea por dónde voy. El año pasado, Sergio era el entrenador del equipo porque Perarnau decidió que Sergio González era la persona idónea. Posiblemente fallara como primero Paco Gémez, es posible. Pero una vez que falla Gémez, ya no se mira a ninguno más. Y Perarnau le dice a Sergio que él va a ser el entrenador del Español. Se lo comunica al presidente, el presidente duda, porque dudó, para bien o para mal, porque dijo, claro, se va a Aguirre, afortunadamente, un entrenador que con experiencia, y ponemos un entrenador que lo único que había hecho, y es mucho, era salvar al B. Claro, y Collet piensa, el ejemplo de Márquez. Un hombre de la casa que al final dura dos telediarios. La diferencia está en que el propio director deportivo, Perarnau, apuesta por él. Apostó por él y como en el consejo solo manda el presidente ahí calla. Y asume que tiene que aceptarlo, porque si no, si el director deportivo te dice Sergio y tú dices que no, lo primero que tiene que hacer el director deportivo es marcharse. Salir de la ciudad deportiva y marcharse. Pero bueno, y ya lo dijo, a ver, Collet lo dijo en rueda de prensa, que al principio se quedó como, y Sergio dijo, hombre, a pesar de que el presidente dudó de mí al principio, pero es normal, yo puedo entender que se dude. Como Sergio era novato y Perarnau ya tuvo la postura de fuerza con el entrenador para que sea lo que él pensaba, la pretemporada se deja en manos del área de marketing. Un fracaso absoluto, pero un fracaso, pero fracaso, fracaso. Y ayer Perarnau, en el hat-trick en TV3, con Sports 3, lo dejó caer. Y le dio un palito lógico y cosa que nosotros le contamos desde hace mucho tiempo a los oyentes lo que estaba pasando del tema de la pretemporada. Pero claro, nunca pasa nada. Nunca pasa nada. El presidente pone en manos de marketing la pretemporada para intentar sacar dinero. Marketing dice, no te preocupes, que nosotros sacamos una pasta, pero una pasta que, bueno, que pagamos a Hacienda. 100.000 euros la pretemporada. 100.000 euros se ganó. Claro, al final se acaba jugando con cariño, ¿eh? Con el Olot, con la Llagostera, con no sé. Claro, porque había que buscar partidos. Recuerden ustedes el numerito de los partidos que no había pretemporada, que habíamos jugado solo contra los solteros y casados de Garós. Y los 100.000 euros creo que se ganan del partido en Casablanca. Claro. El cabreo del entrenador y de la dirección deportiva fue enorme, pero enorme. Pero callaron. Porque Sergio era su primera presentación como entrenador y era su debut. Pero ahora Sergio puede exigir. Puede exigir, al igual que el director deportivo, decir, no. Aquí lo que prima es el tema deportivo, porque luego nos vais a pedir que el equipo se salve, que el equipo no sé qué, que el equipo no sé cuánto. Creo que es un error gravísimo la decisión del presidente de poner en manos de marketing, porque se ha demostrado que no lo hace nada bien. Yo no me meto en otras cosas, ni me quiero meter, ni me importa, a pesar de que me he visto afectado. Pero en el tema deportivo, quien debe decidir lo que hay que hacer es el director deportivo y el entrenador. Se le dice al presidente, se le dice, señores, nos interesa esto, esto y lo otro. A ver, lo de Garós, se va a ir porque hay un compromiso del club. Pero yo les digo que si se pudiera evitar ir a Garós, no se iba a Garós. Pero hay un compromiso y se va a estar poco tiempo en Garós. Cuando estaba Pochettino, Pochettino decía, 3 semanas en Perelada. Pues 3 semanas en Perelada, en un hotel que cuesta una pasta, que ya está bien. Que ojalá volviéramos allí. Pero el club no se podía permitir 3 semanas en Perelada. Por mucho que a los medios de comunicación nos encantara estar allí, que no estábamos en ese hotel nosotros durmiendo, que la gran mayoría nos íbamos al famoso Sidorme de Figueras. Y otros se quedaban en los hostales del pueblo. Pero se estaba mucho mejor allí. Yo no digo que en Garós esté mal. Pero si tú le preguntas a la dirección deportiva y al entrenador, a lo mejor te dice que prefieren hacer una gira por Inglaterra, por Holanda, como se hacía antaño. Te ibas a uno de los lugares estos famosos que hay centros deportivos, te tiras 10 días, 12 días allí, juegas 3 partidos o 4 contra equipos de la liga holandesa, equipos de primera división, o en Inglaterra con equipos de la Premiership o de la Premier League, y ya está, con buenos campos de entrenamiento, etcétera, etcétera. Por eso les digo que eso o es uno de los puntos. Eso es uno de los puntos por los cuales el director deportivo tiene muchísimas dudas. Porque, con perdón, ya se la han metido una vez, no quiere que se la metan otra vez con el tema. No voy a hablar del asunto económico, porque no sé cuál es para Óscar Perarnau el límite de decir, ¿me quieren echar o quieren que siga? No lo sé. Pero está claro que en el tema deportivo, tal y como ha ido esta temporada, 0 euros de gasto, el equipo semifinalista de la Copa del Rey, a falta de 2 jornadas, luchando por Europa, creo que el entrenador y la dirección deportiva merecen el reconocimiento de una renovación y darle todos los poderes para decidir la pretemporada. No puede ser que 1 o 2 personas que no tienen ni la más remota idea de fútbol, que pueden pensar mucho en sacar 10.000, 20.000 o 30.000 euros para el club, que tú me digas, es que hemos sacado 6 kilos por una gira, oye, aquí voy hasta yo a ponerle la alfombra al director de marketing. Pero por 100.000 euros tú no puedes hipotecar una temporada. No puedes hipotecar una pretemporada por 100.000 euros. Ni por 200.000. Que nos estamos jugando mucho luego en el futuro. Y ayer el director deportivo lo dejó caer. Está claro que las cosas son como son. Que hay que intentar hacer que el año que viene esta pretemporada sea una pretemporada idónea, que la dirija la dirección deportiva. Que luego fracasa, la dirección deportiva se lo tiene que comer y tiene que asumir el fracaso, pero no antes. ¿Qué nos vamos a ir? ¿A una gira a Estados Unidos para cobrar 50.000 euros? Cuando otros equipos les pagan 3, 4 y 5 millones de euros, que nosotros no podemos hacer eso. Que un equipo como el español, lo lógico es que se vaya a Holanda, se vaya a Inglaterra, o se vaya a Austria o a Perelada. Así que, claro, el problema de Garós es que ahí no hay nada para jugar. Y hagas una pretemporada decente. Porque además, este año no hay Mundial, no hay Eurocopa. Está la famosa Copa América, donde seguro que van a ir Stuani y Moreno. Stuani preconvocado. Y nada más. Y veremos si Moreno el año que viene sigue, es que no tengo ni idea. Pero que son 2 jugadores. El resto estarán aquí. El resto tienen que empezar. El resto tienen que seguir con el primer equipo. Tienen que empezar así. Es que es la realidad. No nos podemos dispersar con el tema. Así que yo les pido, o le pido al club, que renueve al director deportivo, que la suficiente libertad para decidir con el entrenador qué se hace en pretemporada y no poner en las manos de la dirección de marketing una pretemporada de un equipo. Y menos por 100.000. Porque para ir a jugar a Casablanca, ir y volver y perder luego que si el viaje, no sé, no vale la pena, no vale la pena. Que cada uno asuma su responsabilidad. El año pasado fracasó, pues se acabó la historia, la dirección deportiva. Y ese es, repito, uno de los problemas, porque Perarnau duda en renovar o no renovar. No me meto, vuelvo a decir lo mismo, en el tema económico, porque ni me va ni me viene. Pero Perarnau y el entrenador y toda la dirección deportiva, este año merecen que se le reconozca su trabajo. Al mexicano se le pagaba dos veces más que al entrenador, que al director deportivo, que a todos. Y pasó de todo y pasaba de todo. Y le daba lo mismo ir a Garós como irse a la Laponia. Le daba lo mismo. Pero Arnau en 2 años y medio ha conseguido muchísimo por este club. Con 0 euros. 50.000, 100.000, 200.000 euros en fichajes. Un poco, repito, un poco de respeto a estas personas. Si se les da ese poder y fallan, que luego asuman la responsabilidad. Luego que no me vengan. Es que nos ha salido mal la pretemporada. Si te ha salido mal la pretemporada, es culpa tuya que tú has decidido hacer esto, esto y esto. Pero tú no le puedes decir al entrenador. No, no es que la pretemporada va a ser de tal día a tal día aquí, de tal día a tal día aquí. Con este día jugamos contra este día contra este. Y, igual que el viaje a Ecuador. El viaje a Ecuador se ha consultado al director deportivo o al entrenador si era idóneo o no ir a Ecuador. Claro, a nivel económico supongo que al club le irá muy bien, pero por lo menos consúltalo. No digas, chavales, a Ecuador todos, porque sí. Vamos a ver, del primer equipo, cuántos van a Ecuador. Claro, Caicedo seguro, porque si no va Caicedo, no va nadie a Ecuador. Nos quedamos todos en casa. Si yo no digo que sea una mala idea ir a Ecuador para sacar dinero, pero hay que consultar. Hay que preguntarle, oye, ¿cuáles son los planes del entrenador? ¿Cuándo pensabas darle vacaciones? ¿Cuándo pensabas volver en pretemporada? ¿Qué vamos a hacer en pretemporada? Hombre, digo yo. Ya sé que tienen contrato hasta el 30 de junio. Y todo esto es muy bonito. Pero pregúntalo. Porque a lo mejor el entrenador es el primero que dice, no. ¿Hay que hacer gira? Pues no, hacemos gira. Pero se habla con los jugadores también. Si no, a ver, que quede claro que el tema este de Ecuador o de cualquier otro país que se fuera a jugar, mientras tengas contrato tienes que ir. Pero tú imagínate, o que la gente se imagine, que vamos a Europa. Hay que empezar la pretemporada el 1 de julio. Porque a finales de julio jugamos ya la previa. Espérate. Pregunta. Porque al final, quien sale perdiendo es el equipo, y cuando el equipo pierde, todo se tambalea. Si tú confías en un director deportivo y en un entrenador, pregunta. Pregunta. Y luego haz lo que te dé la gana. Pero no hagas política de hechos consumados, porque al final acabamos perdiendo todos. Todos acabamos perdiendo. Por último, miren, son las 8:06. Hay un tema sobre un tuit que puse el sábado, que ha traído un cierto mal rollo. Me han dicho de todo, que si soy un mentiroso, que miren. Yo el sábado estaba viendo la Teba la Meva en los titulares de TV3, no los iniciales, sino en los que son de la previa del deporte, y no hablan del Español. no hablaron del Español. Hablaron de Fórmula 1, de los otros, del Girona y del Español no. Yo hice un tuit donde ponía que era vergonzoso que después de ganar en Eibar, de estar séptimo, de luchar por Europa, no pusieran, no dijeran nada del Español. Es verdad que me equivoqué. Me equivoqué en no poner que en los titulares no dijeran nada. Es cierto. Porque sí que es verdad que sí que hicieron una información del Español bastante buena. Y por lo tanto, en ese sentido yo no puedo decir nada más. No puedo decir nada más. Me equivoqué al no poner titulares. Es verdad. Y lo reconocí luego en otro tuit, dije, yo me refería a los titulares. Bueno, a partir de ahí, que si yo le tengo cierto aprecio a mi compañero de TV3, Uriol Vidal, pero yo dije una cosa y no me arrepiento. El trato que tiene el TV3 con el Español es vergonzoso. Y lo tiene. No se puede estar defendiendo por trabajar en el ente público todo lo que se hace, ni todo lo que se dice, y justificarlo todo. Y por una vez, repito, por una vez que yo reconozco que en el tuit me equivoqué en no poner vergonzoso, en no decir nada en los titulares, porque luego la información de Inma Casares me pareció bien, es decir, es que yo me refería a los titulares. Pero bueno, si alguien se quiere coger esa sensación de decir, no, es que mientes tú, yo no miento. Que yo no mentí. Son 140 caracteres, me dejé ese. Y luego pedí disculpas. Pero por favor, no justifiquéis, o que nadie justifique, la información del Español que se hace un día comparado con los 365 días del año. Que yo tengo la piel muy sensible con este tema porque me duele, es verdad. Pero yo lo busco. Y encuentro a veces, pues, ciertas cosas que no debería encontrar. Pero miren, las cosas son así. Me disculpé por esa palabra, por el no poner esa palabra. Pero repito, que luego no se amparen en todo esto, porque la realidad es la que hay. El trato de TV3 al Español es vergonzoso. Y porque hayan hecho minuto y pico de información, no les voy a poner una alfombra roja y aplaudirles. ¿Por qué no? Porque si es más importante que el Girona juega contra el Barça B y te sale con cariño una persona bailando durante 30 segundos y que vuelva a salir luego en entrevistas, pues no. De momento, el Español está en primera y era séptimo. Y era séptimo. Que ha jugado el Girona. Ahora vamos a pasar a ser los terceros si sube el Girona. Y si no, tiempo al tiempo. Y si no, tiempo al tiempo. Pero Oriol, no justifiques todo y sé más autocrítico. Porque si yo trabajara en TV3 y viera lo que estoy viendo, es que no me quejaría de ningún tuit que pusiera nadie. Hasta lo sería yo. Hasta lo sería yo. Bueno, a lo mejor puedo entender porque uno trabaja allí. Pero no es justificable nada, nada de nada. Miren, podía seguir hasta y media, pero tenemos que buscar también el motor del equipo Toyota Star Bash. Los goles los vamos a dejar porque no hay tiempo para más. Vamos a hacer una pausa en directo hasta las 8:30, tiempo de Español. No creo que me deje nada. Y si me dejo algo, pido una disculpa. La pausa, nos tomamos una estrella y abrimos teléfonos.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves d'anís. La marisqueria en casa.
cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros plan PIB incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Y 12 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a brindar a la salud del equipo, a la salud de la venta de humo, porque estamos a falta de dos jornadas luchando aún por estar en Europa. Luego, no sé si llegaremos, pero la alegría de estar ahí y de haber hecho una muy buena temporada, creo que solo sirve si nos tomamos una Estrella. Porque hay que brindar siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, al igual que los 150.000 dólares, no, dólares o euros, no sé si son dólares o euros, que nos dan por ir a jugar en Ecuador. Que repito, que a mí no me parece mal, pero primero hay que consultar y preguntar, luego se toman decisiones. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, la mejor decisión, tomarte siempre una Estrella. Quedan 17 minutos de programa, así que no sé si nos va a dar tiempo de todas las llamadas para votar el motor del equipo Toyota Starbush. Así que vamos con las primeras llamadas. Repito, lo que nos dé tiempo, y les pido disculpas, pero ya les he dicho que hoy un poquito. ¿Hay llamadas o no? Hay dos, de momento hay dos. Buenas tardes, buenas tardes.
Javier, buenas tardes.
El motor del equipo Toyota Starbush.
Sergio García.
Sergio García. ¿Tu nombre, perdona?
Ah, sí, Jordi.
Dime, Jordi. Rápido, ¿eh, Jordi?
Sí, lo sé. Nada, muy rápido. Que bueno, que estamos donde soñábamos estar. Contra esto no hay ningún pero que valga. El equipo ha sabido acabar la liga como un gran equipo. Ahora, si coges la clasificación de fuera de casa, si ganamos en campo el Celta, estaremos el séptimo, octavo mejor equipo fuera de casa. Que si eso lo añades a los partidos en casa, pues estamos donde vamos a acabar, el séptimo en la liga, ¿no? Si no pasa nada. Y si por lo que fuera, al final acabamos octavo, nadie podrá decir que este equipo no lo intentó hasta el final, que este equipo llegó,
Jordi,
a los 50 puntos y nada, que ganaremos al Madrid.
Ya tendremos tiempo, sí, si sí, no hay liga también esta semana, de hablar, porque es que nos quedan 15 minutos de programa. Muchas gracias. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Simón.
El motor del equipo Toyota Starbush.
Arbilla.
Dime, Carlos.
Muy rápido, para dejar paso. Creo, no sé si lo sabes, pero has batido tu propio récord mundial, que lo tenías, del año, o sea, de monólogos radiofónicos. Pero lo más fuerte es que no solamente has batido tu propio récord, sino que has batido el récord de Orson Welles, año 1954, en un duro invierno de este año.
¿Y cuánto era el récord?
Le has cogido 3 minutos, pero lo más fuerte no es que le has cogido 3 minutos a él, le has ganado por 3 minutos, sino que como tú no haces pausas, Orson Welles era un hombre que sí hacía pausas hablando, pues le has ganado por 2.324 palabras más que él en ese tiempo.
Es un monólogo de 1 hora 10 minutos.
Una pasada. Es más, lo he anotado todo, para que lo sepas, en hojas de DIN A4 que siempre llevo en el maletero, llevo un paquete siempre, y he consumido 14 hojas de DIN A4, no en tu monólogo, eso me hubiera llevado más, sino en tu cartera de posibilidades de aquí a final de liga. Esta noche no, pero mañana por la mañana, que yo después de tomarme un poco de naranja y una tostada, me voy arriba, me lo repasaré todo. Pero acabaré diciendo una cosa, que creo que te has dejado un punto. Luego mañana me aseguraré de ello. Creo que no has dicho que la clave está en que el Madrid pierda contra la Juventus pasado mañana.
No, yo digo que ojalá gane. porque entonces no
ya, pero digo, la clave está aquí, porque...
Ah, no, entonces... no, claro, para mí es ganar. Gracias, Carlos.
Venga, hasta luego.
Diego, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nombre? Andrés. El motor del equipo, Toyota Starbush.
Home, com que no hi entenc res de futbol, que jo l'Arbilla, si no m'equivocaré.
Arbilla, dime.
Home, esclar, aviam, jo... si dic un altre jugador, direu que no hi entenc. Bé, bueno, sobretot, i sobretot el que diu l'entrenador, que jo vaig dir ben clar, que són dos que vaig defensar que no tenia de ser l'entrenador qui és, vaig ser jo, vaig ser un dels que vaig, però jo el dic aquí darrere aquest programa. No sóc com els que s'amaguen en programes, en tuits i coses rares, d'allò, perquè jo internet no en tinc. Vull dir que jo parlo clar i vaig dir que l'entrenador era massa d'hora per ficar-ho. Veig que el cos ha sortit mig bé, perquè ningú olvidarà que el fracàs de la Copa del Rei contra el Bilbao va ser tremendós, perquè vam fer el ridícul contra el Bilbao aquí a casa. I això molts ho han passat pendellat. Contra el Barça, que és el partit que l'afició de l'Espanyol ens agrada més, vam fer un acte ridícul. Sort que el Barça va puixar, perquè si no ens fot una tunda que deixés d'anar. Però bé, tot això, si no anem a Europa, no serà perquè els poden anar malament. No anirem a Europa perquè hi ha equips que estaran millor i perquè el Bilbao va guanyar 5 partits seguits. I l'Espanyol, a pesar que la segona volta ha millorat molt a fora de casa, la primera volta a fora de casa no van fer gran cosa.
Ernest,
això notarà molt.
Ernest, molta gràcies.
Però, clar,
no, que molta gràcies, però...
Una hora i tu
Ernest,
i jo...
Ernest, vale. Molta gràcies. Que no és que corte ni a Jordi Navarro, ni a Carlos Simón, ni a Ernest, que... tenemos que pasar más llamadas y quedan solo 13 minutos del programa. Vamos con otra llamada y hacemos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Jai, buenas tardes.
El motor del equipo, Toyota Starbush.
Para mí, Sergio García.
¿Tu nombre, perdona?
Marc Pinos.
Dime, Marc.
Seré súper breve yo. Bueno, lo primero de todo, en relación a entrar a Europa o no, creo que la clave era poder llegar al partido del Madrid teniendo opciones de perderlo. Si hubiésemos tenido la opción de perder, pues no depender de nadie más o luego jugar en la última jornada, yo creo que era la clave. Y sobre Terraznau, que ahí sí que quiero decir, porque yo también miré la entrevista ayer, que digo que entiendo a las dos partes, entiendo al club, que mire por el marketing, entiendo a la dirección deportiva, pero que haga una renovación ya, por favor. Pero ya.
Gracias, Marc.
Gracias.
8 y 18, una pausa, nos vamos a Gama Natura y seguimos con más llamadas buscando el motor del equipo Toyota Starbush.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Ocho y 19, espero que nadie se haya dormido en el monólogo de 1 hora 10 minutos. Y si se ha dormido es porque tenía una funda nórdica, una sábana de Gama Natura. Porque Gama Natura diseña tus sueños, la mejor ropa de cama para tu hogar, sábanas, fundas nórdicas, colchas, toallas, todo ello lo vas a encontrar en Gama Natura. Empresa líder del sector textil del hogar. Todos los productos de Gama Natura los puedes encontrar en La Perla Gris y también en Atmósfera Home, Gama Natura. Para los más pequeños ya sabes que Gama Natura distribuye las mejores marcas y licencias infantiles de Disney, como Mickey, Minnie, Frozen, Cars, Spider-Man, y también para los mayores... Tienes ropa de Pertegaz y de Privata. Marcas importantes que vas a encontrar siempre en los productos de Gama Natura. Pregunta por nuestra marca en las tiendas especializadas en textil del hogar, descanso y decoración, como son La Perla Gris y Atmósfera Home. Gama Natura tiene además un Facebook para que veas todo lo que puede hacer por ti por Gama Natura. Y también en www.gamanatura.com. Gama Natura. Y diseña tus sueños. Gama Natura. Recuerda, Gama Natura, www.gamanatura.com y también a través del Facebook. Gama Natura, las mejores tiendas, ya lo sabes, la empresa líder del sector textil del hogar. Gama Natura. Vamos con dos llamadas más. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Oscar García de Cádiz.
El motor del equipo, Toyota Starbush.
Sergio García.
Sergio García, dime, Oscar.
Y bueno, muy rápido, Javier, porque no hay tiempo, lo tenía preparado, pero no me va a dar tiempo. Y solo te digo cómo va a acabar la clasificación de puntos. Luego, bueno, ya con los puntos que te diga tú, ya más o menos te puedes hacer una idea. Va a acabar con Celta 47, Bilbao 51, Málaga 51, Español 52.
¡Buf! Firmo. Gracias, Oscar.
Venga, Javier.
Ojalá, ojalá. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Javi, buenas tardes.
¿A tu nombre?
José Carlos.
¿El motor del equipo, Toyota Starbush?
Arbilla.
Arbilla. Dime, José Carlos, rápido, ¿eh? ¿Tú también?
Bueno, que estoy muy desgustado, muy hay que ganar a... hay que ganar al Madrid, porque como ellos no se juegan nada y nosotros sí, pues tenemos que ganar al Madrid por lo civil o por lo criminal.
No tanto como por lo criminal.
Muchas gracias y adelante.
Gracias, José Carlos. Por cierto, antes de que se me olvide, felicitar al Juvenil A, a pesar de la derrota en la final de la Copa de Campeones contra el Villarreal, porque la imagen del equipo fue impresionante, perdiendo 0-2 en los últimos 5 minutos, empatan a 2 y luego fue cruel el final con la derrota 3-2. Que el femenino perdió como se esperaba ante el Atlético Madrid Féminas, se empezó ganando y al final se acabó perdiendo 5-1 con otra lesión, la de Bárbara, es decir... Felicitar al femenino también porque ha hecho lo que ha podido con las gravísimas lesiones de jugadoras importantísimas a lo largo de la temporada. Y el B, que volvió ayer a conseguir un punto en campo del Valencia Mestalla, y que espero que a Jairo le den el último gol, porque sería de momento el máximo goleador de la segunda división B, grupo tercero. Así que a ver si el último gol se lo tienen que dar a él, porque el balón entraba. Así que también felicidades al equipo de Planaguma. Vamos con dos llamadas más. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Ricardo Villanueva.
¿El motor del equipo Toyota Starbush?
Arbilla.
Arbilla,
porque,
dime.
Francamente, yo desde el principio que lo ficharon no pensaba que saldría un lateral con buena casa. Y luego eso me sabría muy de mal que el Óscar Perdrau no volviera a renovar. Por lo demás paso porque tienen tiempo para otros.
Gracias.
Vale, gracias.
Pido disculpas porque hoy el monólogo ha sido un poco más extenso. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Castelli.
¿Motor del equipo Toyota Starbush?
Sergio García.
Sergio García. Dime, sí. Carlos.
Felicitar al equipo, ya haga lo que haga, porque la realidad es que ya hacía tiempo que no luchaban por algo a estas alturas de liga. Eso por un lado. Y por otro lado, Óscar, que renueve ya, porque has hablado muy claro y ha sido un excelente monólogo. Excelente, digo, porque otros días te guardas cosas más o menos en el tintero, porque sabes cosas, no las puedes decir. Pero hoy, como se han hecho públicas, yo también conocí alguna de ellas. Y, señor presidente, hágaselo mirar. Mírese muchas cosas, por eso he hablado a veces del presidente, y Óscar se merece renovar porque con 0 euros cada año hace un equipo, vuelve a hacer otro equipo, le quitan jugadores y vuelve a hacer otro equipo. Dirección técnica muy bien, presidente muy mal, gracias.
Gracias, vamos con otra llamada, que nos quedan dos para la votación de motor del equipo. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
¿Sí, tu nombre?
Sí, Toni Casans.
Toni, el motor del equipo Toyota Starbush.
Javi López.
Javi López. ¿Es la primera vaga que trucas o habías trucado ya?
Hola, he trucat diverses vegades. Però, totes aquesta temporada, per això, però.
Ah, digue'm.
Bueno, pues res, jo de cara a l'equip, molt bé, i estic bastant il·lusionat, perquè veig que l'equip s'ho creu, i això és l'important, i a més, crec que tenim una magnífica oportunitat per donar una alegria a la visió guanyant al Madrid, i jo de veritat que confio molt en l'equip i no miraria ni què fa el Màlaga, ni què fa el Celta, ni què fa l'Atlètic, perquè bueno, el de l'Atlètic ja és un escàndol d'ajudes cada setmana. Vull dir, el que hem de fer és guanyar nosaltres i ja està, i si guanyem nosaltres anirem a Europa i s'ha acabat.
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, adéu.
Bueno, recordem que hasta el miércoles no sabremos si hay liga o no en esa reunión que ha pedido la Audiencia Nacional, o que la Audiencia Nacional ha citado a la Liga y también a la AFE. Nos queda una llamada solo, si no, aquí ponemos el punto final a la votación del motor del equipo Toyota Starbush. Nos quedan 5 minutos. La votación de momento es Sergio 1, 2, 3, 4 votos Sergio, 1, 2, 3, 4 Arbilla y 1 Javi López. Queda una llamada para decidir si Sergio... o Arbilla, si no, la decisión la tomo yo y nos quedamos todos tan tranquilos. Vamos a hacer una cosa, hacemos... No, una pausa no. No la puedo hacer la pausa ahora. Voy a contar 10. Si en 10 segundos no hay la última llamada, pues declararemos a Arbilla o Sergio García el motor del equipo Toyota Starbush. 1, 2, 3, 4, ahí la última, venga. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
A tu nom?
Carlos Gómez.
Carlos, el motor del equipo Toyota Starbush?
Arbilla.
Arbilla. Bueno, pues me has ganado porque iba a votar yo Arbilla también. Carlos, dime, ¿la primera vez que llamas o habías llamado?
No, ya he llamado, soy el era profesor de autoescuela de Colombia,
vale.
Saludo el otro día.
Vale, no me acordaba. Dime, Carlos.
Vale, nada, que hemos intentar ganar, y que sea lo que Dios quiera y que los otros hagan lo que hagan, pero nosotros hemos de ganar.
Gracias, Carlos.
Vale.
Bueno, lo dicho, Arbilla, motor del equipo Toyota Star Wash del español Eibar. 8 y 26, la última pausa y casi casi nos despedimos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Tommy en Kono?
Y el tema de lácteos, yogures y todo esto, ¿comíais por allí o no?
¿Qué va a comer eso? Si nunca lo había visto. Nunca sabía que existiese. Bueno, se comía lo que se podía.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Antúnez, vegem el balanç. Antúnez!
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Ford C-Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. Cap, cap, cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. Romacarabs.com.
Hoy casi 28 minutos, recuerden que el ganador de la porra del partido español Eibar fue Ángel Moral, que acertó 0-2 Sergio García, que había muchos Sergio de todas las llamadas, pero Ángel fue de los primeros que llamó el jueves, porque el partido fue el viernes y por lo tanto hay ventaja para los que llaman primero, porque los que ya saben la alineación, a pesar de que alguno se enfadó diciendo es que no puede ser que... Pues miren, espérense al día del partido si no quieren que les pasen por delante en ese sentido. Así que Ángel Moral fue el ganador de nuestra porra y por lo tanto se lleva la paletilla de jamón de Supermercados Condis en Santa Coloma de Gramanet, en la calle Mosencinto Verdaguer 38. También recuerden que el juvenil B ganó 1-2 en campo del Prat, quedando jornadas, y el juvenil B está a solo 2 puntos de ser campeón de liga. El Barcelona está a 5, quedando jornadas. Un punto no nos sirve porque por averaje, si el Barcelona gana los 2, quedaríamos segundos. Así que a ver si el equipo de Robert Cuesta consigue estos 2 puntos en el próximo partido en casa. Si son 3, por supuesto mejor, porque 2 serían 2 empates. Y somos, después de 9 años, campeones de la Liga Juvenil B. Nos vamos. Mañana recuerden que tenemos nuestra habitual tertulia. El miércoles hablaremos de fútbol base también. Tenemos nuestros momentos Danone. El jueves tertulia de senadores, que estará además nuestro tertuliano Pedro Ruiz. Y el viernes veremos si hay porra, no hay porra, si hay previa, no hay previa. Todo esto hasta el miércoles no lo vamos a saber. De momento no hay partido el domingo en Cornellà Prat, porque está la huelga. El miércoles veremos si se desconvoca o no. Gracias a Héctor García, también a Mar Pairés en los mandos técnicos. Nosotros, lo dicho, nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando los mejores momentos de cada programa y de cada partido.